Señor, tan grande eres que nuestra mente limitada no puede comprender, Señor. Señor, en un acto de amor nos revelaste estas palabras del Salmo 19 para ver que los cielos enteros hablan de tu gloria, pero tu gloria es tan grande, Señor, que la creación no la puede contener, que la creación, Señor, hace un papel ridículo en querer expresarla, porque es tan grande y tan maravillosa, Señor. Padre, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esta hora. Sin la ayuda de tu Espíritu Santo es en vano que yo predique, es en vano que la gente escuche, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien usa la palabra en nuestros corazones para santificación, para salvación, Señor. Tu Espíritu Santo es quien nos muestra a Cristo en las Escrituras, quien nos da iluminación, Señor. Así que yo te ruego, Padre, tengas misericordia de nosotros y nos des la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en todo este momento de la predicación. Abre nuestros corazones para que tu palabra cale profundo en nosotros. Permítenos ver lo glorioso que eres, Señor, y lo glorioso de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien marcó la pregunta "¿Jesús es Dios?" como una de las preguntas más cruciales de toda la historia, y la cual tiene mayores consecuencias dependiendo de qué respuesta le demos? ¿Jesús es Dios? Por supuesto que la respuesta no está en nosotros. No es que yo siento que Jesús es Dios o no siento que Jesús es Dios. Jesucristo mismo testificó acerca de su deidad. Las Escrituras, que son la revelación de Dios, nos testifican acerca de su deidad. Y nosotros estamos ante una declaración en esta mañana de Jesús que es llamada la declaración más grande que cualquier persona en todo el universo pudiera hacer. La declaración más grande, el clamor más grande que alguien pudiera hacer, es lo que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Le invito a que abran sus Biblias y que podamos posicionarnos en el versículo 17. La semana pasada estuvimos viendo el versículo primero hasta el 18, pero creo que es importante que podamos mirar el 17 una vez más. ¿Jesús es Dios? Esa es la pregunta clave que encontramos en toda esta porción. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? En un momento, Jesús, si ustedes recuerdan, mira a sus discípulos y le pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y luego se detiene y les pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro hace una declaración maravillosa: que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces Jesús recibía la adoración, Jesús recibía la alabanza, Jesús aprobaba cuando alguien reconocía delante de quién estaba. Vemos en el Evangelio de Juan, los versículos anteriores que hemos visto, cuando la mujer samaritana le habla acerca del Mesías que ha de venir, Jesús le dice: yo soy. Jesús está clamando su deidad, como vimos la semana pasada, cuando él en sábado sana a un paralítico y se encuentra con los judíos. Ellos procuran matarle y procuran perseguirle, pero el punto de por qué procuran matarle es lo que vamos a ver esta mañana. Y en el versículo 17, el versículo 16 dice: a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y versículo 17 dice: pero él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. Los judíos ya querían matarle, pero procuraban aún más matarle por esta causa. Porque no solo violaba en su mente de los judíos el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús habla a los judíos, Él sabe lo que está por decir y sabe el peso que tiene las palabras que Él va a decir. Para el judío, ellos ni siquiera utilizaban el nombre de Dios para no usarlo en vano. Y de repente ahora aparece el hijo de un carpintero de Nazaret proclamando que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios, mostrando que un padre y un hijo comparten la misma naturaleza. Él está diciendo: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Él se hacía igual a Dios delante de estos judíos. Y para ellos, sin duda alguna, era la blasfemia más grande que podría haber, que un hombre clamara delante de ellos ser Dios mismo, cuando ellos conocían su origen. Y ellos mismos en ocasiones decían: no sabemos de dónde vendrá el Mesías. Pero las Escrituras son claras acerca del origen de Jesús. Vemos las profecías del Antiguo Testamento, las más conocidas de Isaías, cuando habla que iba a nacer en Belén, cuando habla que iba a nacer de una virgen, y que este niño iba a llevar el nombre de Padre Eterno, de Dios Fuerte. No está hablando de cualquier hombre, está hablando del Hijo, ni nada más ni nada menos que Dios mismo, el Padre. Jesús está mostrando a los judíos no solo que su Padre trabaja, no solo que Dios tiene la libertad como Dios mismo de trabajar en un sábado, porque Él creó el sábado, y el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Fue para el descanso del hombre, y Dios no necesita descansar. Jesús está diciendo: así como mi Padre, Dios, no necesita descansar y puede trabajar en sábado, yo también trabajo. Ahí está Él claramente exponiendo ante los judíos que Él es Dios. Por otra parte, Jesús nunca se sujetó a los mandamientos impuestos por los hombres. Era claro, como vimos la semana pasada, que en este pasaje los judíos habían impuesto cargas al sábado que no eran realmente la voluntad del Padre. Y mis hermanos, Jesús jamás haría nada, ni hizo nada, ni hará nada en contra de la voluntad de su Padre. Jesús trabaja porque su Padre trabaja. Si recuerdan el episodio de Lucas, cuando Él está en el templo pequeño, sus padres lo habían perdido, lo encuentran, ¿y qué dice Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús tenía definido su propósito. Él no era cualquier hombre. Él había definido, y cómo llegó a conocer que Él era el Mesías es otro tema aparte. Pero Él tenía bien claro que su propósito en esta tierra no era su propia vida, no era vivir para satisfacer sus propios deseos, sino para vivir en una completa sumisión al Padre, una completa obediencia al Padre. Y Jesús no solo confronta los mandamientos de hombre de los judíos, no solo confronta a este pueblo que decía amarle, pero que su corazón estaba lejos de Él, no solo está mostrando su naturaleza, que es divina, que Él es igual al Padre, y que si el Padre trabaja, Él tiene derecho de trabajar. No solo eso, sino que ahora, hermanos, vamos a entrar en la puerta donde Él hace la declaración más maravillosa y más grande que jamás se ha hecho y ha salido por los labios de alguien que nació de una mujer. Y quiero que veamos el versículo 19. Dice la palabra: por eso Jesús, respondiendo al que querían matarle, respondiendo a que lo querían perseguir, Él no responde para salvar su vida, Él no responde para estar de acuerdo con los judíos, Él no responde para agradar al hombre, Él responde aún subiendo más la revelación que Él está haciendo sobre sí mismo. No solo comparte la misma naturaleza que el Padre, no solo trabaja porque el Padre trabaja, sino que dice, versículo 19, en verdad os digo, y acá detengámonos, cuando encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en verdad os digo, o en la Reina Valera 60, de cierto os digo, en el griego es amén, amén. Lo que está por decir es algo que todos deben prestar atención. es algo sumamente verdadero. Es algo que Jesús dice, amén, amén, a lo que estoy por decir. Y Él dice, vean conmigo, versículo 19, el Hijo. Y ahora Él está usando el término Hijo para Él. Él acaba de decirle, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y ahora Él va a empezar a hablar del Hijo como Él mismo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Qué maravilloso. No solo comparte la misma naturaleza, sino que el Hijo no hace nada por su propia iniciativa. El Hijo no hace nada por su cuenta, divorciado del Padre. Él no hace absolutamente nada independientemente del Padre. El Hijo solo hace lo que ve hacer a su Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo hace de igual manera. Y fíjense, en este versículo se está diciendo exactamente lo mismo, de una manera negativa y de una manera positiva. Él está diciendo al principio, el Hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Pero si no les queda claro a estos judíos, Él le dice, lo voy a dar vuelta y se los voy a decir de nuevo, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada, absolutamente nada que el Hijo haya hecho, que lo haya hecho independientemente de la voluntad del Padre. No hay absolutamente nada que el Hijo haya hecho por su propia cuenta, sin pensar en agradar a su Padre, sin pensar en complacer a su Padre. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Estamos ante Dios. Leímos Juan 1:1. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El Verbo, Jesucristo. Colosenses 1:16 nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. El Padre de repente decide hacer un universo, crear un universo, y el Hijo lleva a cabo su obra. El Padre desea crear un universo, el Hijo crea el universo. Colosenses 1:16, Juan 1:1-2. No solamente el Padre crea el universo, sino que vimos a través de la caída que ahora esta creación humana, que era la cúspide de su creación, ha caído en el pecado. Y no solo el Padre creó el universo, sino que ya desde antes de que el mundo fuera, Él había decidido salvarle. ¿Pero qué ocurrió con eso? El Padre vino, es el Hijo el que vino a hacer la obra del Padre. Es el Hijo actuando siempre en sincronía con el Padre. Es el Hijo siempre mostrando la perfecta voluntad de su Padre y el Padre mostrándole todas las cosas al Hijo. Como dice un predicador, no hay secretos en la Trinidad, no hay secretos entre el Padre y el Hijo. Todo lo que el Padre ha de hacer, el Hijo ya lo sabe. Todas las obras que el Padre determinó, el Hijo ya las sabe. Y todo lo que hace el Hijo, lo hace mirando la voluntad de su Padre. Nada que hace el Hijo lo hace independientemente de Él. Jesús, cuando el Padre decidió salvarnos, Jesús dio su vida. Cuando el Padre decidió enviar a Jesucristo, Jesús vino. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a la diestra del Padre, donde está en este mismo preciso momento, y de ahí vendrá a buscar a su pueblo y a reinar para toda la eternidad. Y todo esto en sincronía perfecta con el Padre. Jesús nunca hizo nada por su cuenta, sino todo lo que hizo, lo hizo porque lo ve hacer al Padre. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. No tenemos la misma relación que tiene el Hijo Eterno con el Padre Eterno. Pero mirando este pasaje, mirando nuestras vidas, podemos ver claramente una aplicación maravillosa. Y es, ¿a quién nosotros estamos buscando agradar? ¿A quién nosotros estamos buscando complacer? ¿Acaso nosotros somos los que hacemos todo lo que vemos hacer al Padre? ¿Acaso nosotros compartimos esta obediencia como Cristo, que Cristo no hacía nada por su cuenta? Alguien dijo, nosotros somos aquellos que buscamos ser nuestros propios dioses y servirnos a nosotros mismos. Buscamos no hacer nada por nuestra propia cuenta, pero consultamos con nosotros mismos. Jesucristo no lo hizo de esa manera. Jesucristo no hizo nada por iniciativa propia, es otra traducción. ¿Qué cosas nosotros? Y yo la verdad miro este pasaje y miro la realidad de muchos, incluyéndome, donde yo no podría decir que todo lo que hago no lo hago por iniciativa propia, que todo lo que hago no lo hago por mi propia cuenta, porque yo veo que esta no es una realidad en nuestras vidas. Y si somos sinceros delante de Dios, y si somos sinceros delante de esta imagen preciosa que vemos de un hijo en completa obediencia a su padre, de un padre que le muestra toda la voluntad a su hijo, y este hijo responde a esa voluntad con obediencia, con sujeción, nosotros tenemos la voluntad de Dios que nos ha sido revelada en su palabra. Quizás no sepamos todas las cosas como el hijo sabe, porque somos criaturas, somos seres creados por Dios, inferiores a Dios, pero Dios nos ha dado una voluntad revelada que Él espera que nosotros sigamos. Y la pregunta es, día tras día en nuestra vida, ¿qué voluntad estamos siguiendo? ¿Qué voluntad estamos buscando agradar? En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en cómo manejamos los conflictos, en nosotros mismos las decisiones que tomamos. ¿A quién estamos buscando complacer? ¿Estamos haciendo cosas por nuestra propia cuenta, por nuestra propia iniciativa? De repente miramos el Padre y el Hijo y cómo actúan en perfecta sincronía, cómo actúan en perfecto rendimiento de cuentas, por decirlo de una manera. Y nosotros de repente vemos esa unión perfecta que tiene el Padre con el Hijo. Y salvando las distancias, nosotros tenemos también una relación con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a esa relación con Dios? Las Escrituras son claras en muchísimos mandamientos, son claras en la manera, Dios no nos hizo cristianos y nos dejó acá hasta que Él regrese sin instrucciones. Como el papá que deja al muchacho y le dice, ya vengo, y el muchacho se queda mirando a ver qué puede hacer. Dios no nos dejó sin instrucciones. Dios nos dejó su palabra. Dios nos dejó la revelación de las Escrituras. Dios nos dejó la iglesia. Dios edificó una iglesia. Dios puso liderazgo sobre la iglesia. Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros para servir al cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado el Evangelio para que vivamos por el día a día y para que lo compartamos con aquellos que aún no conocen la verdad. Dios nos ha dado el discipulado como una herramienta para que nos ayudemos mutuamente a crecer a la imagen de Cristo. Dios nos ha dado la confesión y el arrepentimiento para que podamos limpiarnos día a día. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos actuando en completa obediencia y sujeción a la voluntad del Padre? ¿O de repente nos encontramos que en nuestro día a día actuamos independientemente de esa voluntad? Pensando en la importancia de la oración, pensando en la importancia de la palabra diaria, de cada día, es sincronizarnos con esa voluntad del Padre. Decirle, Padre, yo no quiero hacer nada por mi cuenta, no quiero hacer nada por iniciativa propia. Señor, yo tengo que trabajar, tengo que tomar decisiones, hay conflictos, hay un montón de oportunidades. Señor, yo no quiero obrar por mi propia iniciativa. Señor, ¿cómo puedo alinearme a tu voluntad para tener el mismo carácter que hubo en Cristo? De esta obediencia y esta sujeción. No ignoramos Romanos 7, que el pecado aún mora en nosotros y que va a hacer que eso sea cada día difícil. Pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios para poder caminar hacia esto. Pero la pregunta no es tanto si estás luchando, si estamos luchando con sincronizarnos y hacer lo que el Padre quiere que hagamos. La pregunta es, ¿estás luchando? ¿Estás caminando hacia ahí? La vida cristiana se trata de esto, de seguir a Cristo. Y Cristo siguió completamente perfecta voluntad del Padre. No solo eso, vemos el versículo 20, el motivo, la razón de por qué el Padre y el Hijo actúan de esta manera, por qué el Hijo obedece perfectamente y se sujeta al Padre en todo y nada, absolutamente nada hace fuera de la iniciativa del Padre. Y el versículo 20 nos dice, pues el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Y esta razón de que el Padre ama al Hijo cruza como una flecha toda la historia de las Escrituras de principio a fin. El Padre ama al Hijo, y porque el Padre ama al Hijo, ha creado todas las cosas. ¿Para quién? Para el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, el Padre le ha regalado un pueblo. ¿A quién? Al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, le ha preparado una esposa que ha comprado con su sangre. Porque el Padre ama al Hijo, un día toda lengua y nación proclamará a este Hijo como Señor para la gloria de Dios Padre. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El amor es algo que es Dios. Dios es amor, es parte de su propia esencia. Dios no puede actuar en ninguna manera si no actúa con la esencia del amor. Incluso su ira santa es por su amor. Toda la existencia, toda la creación es fruto de este amor entre el Padre y el Hijo. Él creó todas las cosas para el Hijo. Él nos creó a nosotros para el Hijo. Él nos redimió a nosotros, ¿para qué? ¿Para que vivamos para quién? Para el Hijo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que nosotros, hermanos, estamos envueltos y, como dijo alguien, te encontrás estancado en una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Él nos salvó, el Hijo nos salvó y Él derramó su sangre en la cruz por amor al Padre. Sí, Cristo nos amó en la cruz. Sí, el Padre envió a su Hijo porque amó al mundo y esas son grandes verdades. Pero en primera instancia, el Padre amó al Hijo y envió al Hijo a la cruz. El Padre amó al Hijo y le entregó este pueblo para toda la eternidad. Nosotros somos el regalo del Padre al Hijo para toda la eternidad. El Padre se ha dado a conocer en el Hijo. Cuando nosotros miramos al Hijo, podemos ver al Padre. Por esto que el versículo 19 nos decía de que ninguno actúa independiente del otro y el Hijo siempre va a actuar en sincronía con la voluntad del Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús hablar, Él no hablaría jamás nada fuera de la voluntad de su Padre. Cuando lo vemos actuar, Él jamás actuaría en nada fuera de la voluntad de su Padre. Cuando Él sana en un sábado un paralítico en Betesda, Él no actuó fuera de la voluntad de su Padre. Él mostró el carácter de Dios, la misericordia, el bien. Ah, pero los judíos le querían enseñar a Él que Él había quebrantado la ley. Él jamás actuó fuera de la voluntad de su Padre. Él respondió al amor de su Padre con un amor que obedece y se sujeta. Él reconoció ese amor de su Padre y Él respondió con amor. Y Él respondió con sujeción, con obediencia. Por eso la palabra nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a su Padre. Y una pregunta a nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo nosotros respondemos al amor de Dios? ¿Cómo nosotros respondemos al amor de Dios? Todos nosotros felices podemos afirmar: Dios me ama, Jesús me ama. ¿Cómo respondemos al amor del Padre? ¿Y cómo respondemos al amor del Hijo nosotros? Jesús no nos va a dejar con incógnitas a esa pregunta. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ven la relación? La respuesta al amor es la obediencia, la sujeción. La respuesta al amor del Padre es un hijo que siempre hace todo conforme a su voluntad. Siempre hace todo por iniciativa del Padre. Nada hace por su cuenta. Siempre busca glorificar al Padre en todo lo que hace. Esa es la respuesta del Hijo al Padre. Ahora la respuesta de nosotros, criaturas que nos hemos alejado de Dios, hemos sido rebeldes al amor de Dios, hemos caído en el pecado desde Adán y Eva. Él nos ha salvado por amor. ¿Cuál es nuestra respuesta al Padre? Sí, nuestra respuesta es perfecta obediencia, buscar la voluntad de Dios para cada aspecto de nuestra vida, buscar siempre hacer todo por la iniciativa de la palabra, porque la palabra se encuentra de repente para nosotros como la lámpara de nuestros pies, la luz de nuestro camino. Yo creo que si nos comparamos todos contra esa imagen, vamos a ir a salir convictos de pecado. Vemos a Jesús respondiendo en completa obediencia al Padre por este amor. Y nos vemos a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo respondemos al amor del Padre? ¿Y cómo respondemos al amor del Hijo? Viviendo para nosotros mismos, buscando cada día lo que a nosotros nos satisface, haciendo planes en nuestra vida para esta semana, para este año, para esta vida, para estos próximos años. Todos esos planes de acuerdo a cómo me satisface a mí. De acuerdo, de repente ahora mis ingresos, mi trabajo, mi familia, mi casa se convierte en algo que me sirve a mí, en algo que satisface a mí mismo. Entonces yo, como quiero seguir satisfaciendo a mí mismo, entonces voy a comprar cosas, porque esas cosas de repente me satisfacen más. O voy a quedarme siempre en mi lugar de comodidad, porque eso me satisface. Pero en todo eso hay algo que nos estamos olvidando en la ecuación. ¿Qué es? La voluntad del Padre. Y si pensamos en esto, cambia completamente nuestra vida. Cambia completamente cómo tomamos decisiones. Cambia completamente cómo miramos a la iglesia. Cambia completamente cómo pensamos acerca de este púlpito. Porque si yo quiero vivir en respuesta al amor del Padre, en completa obediencia al Padre, en completa búsqueda de su voluntad y en agradar y complacer al Padre, yo necesito conocer su voluntad. ¿Y cómo conozco su voluntad? Muchas maneras. A través de la predicación de la palabra, a través de la escuela bíblica, de la enseñanza de la palabra, a través del discipulado en grupos pequeños o uno a uno, a través de la Biblia, de abrir cada día la palabra de Dios, leerla, meditar en ella, a través de la oración, donde yo rindo mi voluntad a la voluntad del Padre. Como Jesucristo en el huerto del Getsemaní: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero de nuevo, el Padre no hace nada por iniciativa propia. El Hijo no hace nada por cuenta propia. ¿Cómo termina Jesús la oración? ¿Cómo terminamos nosotros la oración en nuestro día a día? Pero Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. ¿Qué voluntad estamos persiguiendo, hermanos, en cada uno de nuestros días? ¿Qué voluntad perseguimos cuando nos arrodillamos a orar? ¿Qué voluntad perseguimos cada uno de nuestros días? esto realmente, cuando yo leía este pasaje y lo estaba estudiando para esta predicación, yo oraba y le decía: Señor, esto es grande, esto es más grande de lo que es como injusticia poder presentar esto, porque pienso que es la esencia misma de la vida cristiana. Pienso que es la esencia misma de nuestra vida después de Cristo. Porque antes sí, hermanos, antes sí, vivíamos para nuestros propios deseos, la palabra lo enseña, vivíamos para lo que nosotros nos agradaba, vivíamos para satisfacernos a nosotros mismos, porque éramos esclavos del pecado. Pero juntos levantamos nuestras manos y decimos: Él rompió mis cadenas, como cantábamos hoy, y me dio vida nueva. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, Él nos dio una vida nueva. Y las cartas del Nuevo Testamento no se cansan de repetirnos: bueno, despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre vive para sus deseos y para su propia voluntad. Pero nosotros que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Jesús, ¿para qué? Para no vivir más para nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Ahora somos libres, ¿para qué? Para agradarle a Él. Somos libres para buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en cada aspecto. No volvamos a la esclavitud. Somos libres para servirle, somos libres para vivir para Él, somos libres para gastar nuestro dinero, nuestro tiempo para su gloria. Así como el Hijo no hace nada para su propia cuenta. Todo lo que tenemos, siempre me viene a la memoria como una flecha el Salmo donde dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Lo que tenés puesto es del Señor. Y Él creó todo para su gloria. Que el Señor nos cambie nuestra mente y nuestros corazones con la palabra. Que volvamos a las Escrituras. Versículo 20, pues el Padre ama al Hijo, y esta es la realidad que sale de este versículo. Este es el corazón de toda esta sección. Y seguimos leyendo, el Padre ama al Hijo, y porque el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que Él mismo hace. No hay secretos en la Trinidad, todo lo que el Padre hace, todo lo sabe el Hijo. Y obras mayores que esta le mostrará para que os admiréis. Él está, recordemos, hablándole a los judíos incrédulos, a los judíos que lo querían matar porque Él decía ser Dios. Y él dice: obras mayores les mostrará para que se admiren. Otras versiones dicen: para que se maravillen en lo que el Padre va a hacer con el Hijo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, versículo 21 y versículo 22. Versículo 21: porque así como el Padre da vida a los muertos, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y ahora, en la mente de un judío podían venir pasajes del Antiguo Testamento donde ellos reconocían que la vida y la muerte era algo divino y era algo solamente de Dios. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. Deuteronomio 32:39. Primera de Samuel 2:6: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Segunda de Reyes 5:7, cuando Naamán, el siervo de Naamán, tiene lepra y va al rey de Israel para que lo sanen, él lee la carta, rasga sus vestidos y dice: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? El dar vida a los muertos es de aquel que tiene la vida en sí mismo. Nosotros no podemos dar vida a nadie, y difícilmente podemos darnos vida a nosotros mismos. Muchos de acá tenemos distintos tipos de enfermedades. Ni siquiera nosotros podemos sanarnos de eso, menos dar vida a alguien. Que un hombre pueda declarar que él puede dar vida a los muertos y levantar a los muertos es absurdo. O ese hombre está tremendamente loco, o es un estafador, o es realmente quien dice ser. Y sabemos que cuando Jesús habla, es Dios quien está hablando. Jesús está diciendo: no solo el Padre tiene el poder de dar vida a los muertos. El Hijo también da vida. Cada vez Jesús está ampliando su declaración delante de los judíos de quién es Él. No solo comparte la misma naturaleza del Padre, sino que comparte las mismas obras que el Padre. Pero no solo comparte las mismas obras del Padre, sino que el Padre le ama y Él ama al Padre. Pero no solo el amor que ellos tienen es una evidencia, sino algo más. Ellos tienen vida y dan vida a los muertos. Ellos tienen el poder de dar vida a los muertos. Y esta vida puede venir de dos maneras, física o espiritualmente. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, por dar un ejemplo, más adelante, la resurrección de Lázaro. Jesús mismo fue donde Lázaro y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no, la muerte no es un límite, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Inmediatamente Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Él habla y las cosas suceden. Él le dijo al paralítico, sin esperar su respuesta afirmativa a su sanidad, sin preguntarle si él creía lo suficientemente para ser sano, sin preguntarle si él quería recibirlo primeramente en su vida, él le dijo a un cuerpo que él creó y que él sostiene, a ese cuerpo le dijo: levántate. Y Dios habló y su creación se levantó. Y este hombre de 38 años de estar postrado se levantó firme, agarró su camilla y salió caminando. Ante este hombre estamos, que es Dios. No como los falsos maestros que hay hoy en día, que necesitan la fe de la persona, necesitan dinero y necesitan un montón de cosas para que alguien sane. ¿Qué poder de Dios tienen? Son mentiras. Cuando Jesús vivió, cuando Jesús tuvo su ministerio, Él prácticamente erradicó las enfermedades. Él caminaba y levantaba a los muertos, como resucitó al hijo de la viuda de Naim. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban el féretro se detuvieron. Y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el hombre, y el muchacho se levantó. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, un día, al oír el Evangelio de la gracia de Dios, Jesús nos dijo: levántate, despierta, y vinimos a la vida. Y vinimos a la vida. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a las Escrituras, cuando venimos a escuchar la predicación del domingo, cuando estamos en discipulado, es la palabra de Dios la que marca la diferencia en todo eso, porque su palabra es viva y eficaz. Él dice y su palabra obra, porque es el poder de Dios. Jesús le prometió dar vida espiritual a todo el que venga a Él y beba, como le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 6:33, son decenas las citas que podemos mencionar. Él dijo que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que viene a dar vida al mundo. Juan 1:4 que leímos hoy: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién da vida a todo? ¿Quién me da a mí la vida para poder hablarles ahora? Cristo nos sostiene a nosotros ahora con la palabra de su poder. Pero no solo el Padre comparte con el Hijo el poder de dar vida. Ellos son en la misma esencia Dios. Y no solo esto va a maravillar a todos, sino versículo 22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¡Wow! En Génesis se habla del Señor como el juez de toda la tierra. Él es el juez. pero ha dado al Hijo el juzgar, el emitir el juicio. Hechos 17, 30, 31 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Dios el Padre designó a Dios el Hijo para emitir el juicio, para juzgar. Y muchos en aquel día se presentarán ante Jesús y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero Él les va a decir: jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si nuestra vida como cristianos no está reflejando en una mayor o menor medida el deseo de someterse a la voluntad de Dios, el deseo de responder al amor de Dios con una obediencia de nuestra vida, el deseo de responder al amor de Dios y al amor del Hijo con entregar nuestra vida para servirle y para vivir para Él en todas las áreas, deberíamos realmente preguntarnos si tenemos una comunión real con Él. Y versículo 23, ¿para qué? ¿Para qué Él está mostrando esto? ¿Para qué Él revela su relación con el Padre? ¿Para qué Él revela que Él hace las mismas obras que el Padre? ¿Que el Padre le ama y que el Hijo le ama? ¿Para qué revela el poder de dar vida que comparten? ¿Para qué revela el poder de juzgar que comparten? Versículo 23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Isaías 42 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, y no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Y ahora el Padre busca la honra del Hijo. Porque no estamos hablando de otro Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Dios en tres personas. Este maravilloso misterio de la Trinidad, donde por la eternidad existieron el Padre, el Hijo y el Espíritu en una comunión perfecta, en plenitud de amor, en plenitud de sujeción, en plenitud de obediencia. Plenitud por plenitud, donde el Padre no necesita el mundo para estar feliz, el Padre no nos necesita a nosotros para ser completo, pero el Padre ama al Hijo y creó todas las cosas para Él. Nosotros somos el resultado de la manifestación del amor del Padre al Hijo. Y no nos olvidemos que Jesús está respondiendo a la persecución de los judíos, del pueblo de Dios. Ellos creían honrar al Padre. Ellos acusan a Jesús porque Jesús no honra al Padre, porque está cometiendo este acto en un día sábado. Pero ellos no honran al Hijo. Y si no honran al Hijo, Jesús se lo está diciendo, si no honran al Hijo, no honran al Padre. Ahora, ¿cuál es este gran misterio de la encarnación? Ellos están hablando con el hijo de un carpintero de Nazaret. Y les dice: si ustedes no honran al Hijo, no honran al Padre. Esta es la maravillosa encarnación. El Dios que Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese Dios se hizo hombre por amor. Y ese Dios, el Hijo, se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: viene la hora que cualquiera que los mate a ustedes pensará que rinde un servicio a Dios. Hermanos, no hay manera absoluta de honrar al Padre si no honramos al Hijo. El amor que el Padre eterno tiene por su Hijo eterno nos debe llevar a concluir que nadie puede amar solo a uno y aborrecer al otro. Jesús dijo: el que me aborrece a mí también a mí, Padre, aborrece. Por eso, las tantas religiones que los hombres han creado, donde el Hijo es despreciado, el Hijo es puesto en un lugar menor, como los testigos de Jehová, como los mormones, donde el Hijo de repente es una creación más. El Padre atestigua en la revelación de su palabra. El Espíritu inspira a Juan a escribir esto. Si no honran al Hijo, no honran al Padre que le envió. John Stott dijo sobre esta porción: si Jesús, que enseñó esto con autoridad, fue el Hijo de Dios hecho carne, si realmente es una verdad, nosotros debemos inclinarnos ante su autoridad y aceptar su enseñanza. Debemos permitir que nuestras opiniones, sobre todo, sean moldeadas por sus opiniones y que nuestros puntos de vista sean condicionados por sus puntos de vista. Y esto incluye toda la enseñanza que nosotros consideramos incómoda y pasada de moda. Si nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, si nosotros amamos a Dios, debemos vivir nuestra vida en obediencia a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, en obediencia a Dios. ¿Con fallos? Claro que sí. Pero Dios no nos ha dejado simplemente así. Él nos ha dado un trono de gracia. Él nos ha dado el arrepentimiento. Él nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos muestra con dolor cuando nosotros pecamos y ofendemos al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu también está en la misma sintonía del Hijo. El Espíritu busca agradar al Padre. El Espíritu busca que el Hijo sea glorificado. El Espíritu mismo obra en este mismo y preciso instante en los corazones de todos nosotros. No debemos ignorar la obra del Espíritu Santo, que está en sincronía con la obra del Padre y con la obra del Hijo. Ahora, la pregunta para terminar, y que cada uno examine su vida delante de Dios: ¿estamos nosotros en sincronía con la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros en sincronía con la voluntad de Dios expresada en su palabra? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos entregando nuestros días? ¿A quién le estamos entregando lo que nosotros producimos con nuestro trabajo? La respuesta no es venir y dejar el sueldo en la iglesia. No, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de un corazón que, como alguien dijo de Abraham, él tenía todo pero no poseía nada, porque reconocía que del Señor es todas las cosas. Nosotros estamos como parte de esta iglesia local para servir a Dios en este momento de la historia, por su voluntad, para servirle acá, para hacer a Cristo glorioso con nuestras vidas en obediencia a Él. ¿Qué haremos con todo esto que el Señor nos muestra hoy en su palabra? ¿Y qué haremos en respuesta a este amor grandioso que tiene el Padre? Si ahora mismo encontrás en tu vida falencias, si el Espíritu Santo te trae convicción de algún pecado, hoy es el día agradable, este es el momento agradable para que pongamos nuestras vidas en cuenta con el Señor, justo antes de la Santa Cena, para que podamos nosotros acomodar y alinear nuestros corazones con Dios, confesar nuestros pecados a Dios y pedir la ayuda de su Espíritu Santo para poder vivir así como Cristo vivió, en obediencia y agradando al Padre. Tomamos un minuto, oramos en nuestros lugares y yo termino la oración.